Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. En medio del avance imparable de la pandemia, con más de 20.000 contagios en un solo día en España, el presidente del gobierno ha comparecido hace justo una hora. Ha sido una declaración institucional que no estaba prevista, primera hora de la mañana, que han improvisado desde la factoría de marketing de Moncloa y en la que se esperaba algún anuncio importante. Sobre todo, si se va a actuar de forma conjunta, si el gobierno va a hacer algo para dotar del paraguas legal necesario para que las comunidades autónomas que lo están solicitando puedan imponer el toque de queda. Pues nada de nada. Todo ha quedado en eso, en una nueva operación de marketing para frenar el protagonismo que ha cobrado Pablo Casado tras la moción de censura. El presidente del gobierno sigue fiándolo todo a las medidas de las comunidades autónomas y a la responsabilidad de cada uno. Sánchez ha reconocido lo que ya sabíamos, que la situación es grave y que vienen meses duros. El objetivo es evitar un confinamiento como el que vivimos en primavera y dice Sánchez que hay que actuar con determinación, con unidad y con disciplina social. Vamos, que cada cual se las arregle.
Les propongo que nos fijemos objetivos a lograr durante las próximas semanas. Debemos lograr una incidencia acumulada por debajo de los 25 casos por 100.000 habitantes. Como ocurrió en la primera ola, lo vamos a poder lograr de nuevo si tenemos la máxima disciplina social, si contamos con la máxima resistencia, con el espíritu de equipo imperioso si queremos lograr este objetivo colectivo y con moral de victoria.
La disciplina social y el resto de frases vacías de contenido que acabas de escuchar son las recetas del presidente para frenar el virus. Esto es lo fundamental que ha dicho hoy Sánchez y una vez más ha sido la nada. Todo en medio de una tremenda confusión por las medidas que siguen imponiendo por su cuenta las comunidades autónomas sin una directriz clara y común del gobierno. Apenas una hora y media antes de la declaración institucional de Pedro Sánchez, la Comunidad de Madrid anunciaba sus propias restricciones que entrarán en vigor una vez que decaiga el estado de alarma este sábado a las 5 de la tarde. Lo más llamativo es la prohibición de las reuniones sociales, de todo tipo de reuniones sociales, ya sea en ámbitos públicos como en privados, desde las 12 de la noche a las 6 de la mañana. Así que si no convives en la misma casa, nada de encuentros, ni de cenas, ni de fiestas en domicilios en esa franja. En esa franja horaria, en esa especie de toque de queda, cierran los parques infantiles para evitar los botellones. La hostelería, los cines y los teatros en la Comunidad de Madrid tendrán que cerrar antes de las 12 de la noche. En el caso de los comercios, a las 10. Esto ya a partir de mañana, a partir de las 5. Desde el lunes entrarán en vigor también medidas específicas en 32 zonas básicas de salud de la comunidad que verán su movilidad restringida. Así podríamos seguir con otro tipo de medidas que van aplicando las comunidades autónomas, ya digo, por su cuenta. En el caso de Castilla y León, Andalucía o Valencia, que se han anticipado al gobierno y han propuesto el toque de queda a la espera de tener garantías legales. De momento, Sánchez hoy se ha quitado de en medio y se ha vuelto a poner de perfil. Si la cosa empeora, siempre podrá decir que la culpa fue de otros. Completamos el resto de la portada de este viernes con Eva Revenga.
El Partido Popular mantiene sus exigencias para negociar la renovación del Poder Judicial con el aislamiento de Podemos y la despolitización total de la justicia. Así se lo ha contado Herrera en COPE, el secretario general Teodoro García Egea, que también se ha dirigido a Vox para que siga apoyando los presupuestos allí donde el PP gobierna con sus apoyos.
A partir de este momento, todas las fuerzas políticas van a tener que dar cuenta de lo que hacen en los territorios donde los ciudadanos nos han dado representación. Si Vox considera que hay que tumbar los presupuestos de una autonomía porque se ha sentido ofendido en el Parlamento, pues que los ciudadanos sepan que a Vox le importa más lo que digan de él en el Parlamento que mejorar la vida de los ciudadanos.
La Guardia Civil ha detenido en la localidad alicantina de Altea un captador del Daesh. El detenido desarrollaba su labor de radicalización yihadista principalmente entre jóvenes y a través de Internet. Dedicaba gran parte del tiempo a buscar, comentar y difundir material propagandístico de la organización terrorista. Y te cuento también que los anticuerpos que nos protegen del COVID podrían durar al menos 7 meses. Es al menos la conclusión de un estudio de la Universidad de Arizona y que viene a dar respuesta a una de las principales dudas que ha generado este virus. El estudio se ha realizado con una muestra de 6.000 personas.
Después del Consejo Interterritorial de Salud que acabó ayer sin acuerdos, hoy estábamos viendo de nuevo a cada autonomía por su cuenta. Valencia ha anunciado sus propias medidas similares a un toque de queda. Castilla y León y Andalucía también buscan fórmulas legales en los tribunales. Y Madrid ha anunciado hoy algo parecido también al toque de queda.
Entre las 0 horas y las 6 horas se limitan las reuniones familiares o sociales, tanto en espacios públicos como privados, restringiéndose únicamente a convivientes.
En la capital solo se permitirán durante la madrugada las reuniones de los que viven bajo el mismo techo, como anunciaba el consejero madrileño de Salud, Enrique Ruiz Escudero. Una medida que prohíbe los botellones o las fiestas dentro y fuera de casa. Luego te explicamos el resto de medidas de Madrid, eso es lo más llamativo. Pero en lo que a las salidas nocturnas se refiere, la gran duda es si todas estas medidas que restringen la actividad por la noche van a tener finalmente encaje legal. Se lo hemos preguntado hoy en Herrera en COPE a Isabel Álvarez Vélez, que es profesora de Derecho Constitucional de Comillas en ICADE. Tienen que darse dos circunstancias.
Es necesario o el estado de alarma o autorización judicial que permita adoptar esas medidas. Eso sería en síntesis lo que podríamos tener.
Y ese paraguas legal no se lo va facilitado el gobierno. No se lo va a facilitar, al menos en lo que hemos escuchado, al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Así que cada tribunal superior de cada comunidad autónoma va a tener que decidir si admite o no esas restricciones, esas limitaciones a la movilidad por la noche, esos toques de queda o medidas similares. Y a la espera de esos pronunciamientos estamos. Todo eso es así porque finalmente Pedro Sánchez no ha anunciado nada, no ha anunciado la implantación del estado de alarma para toda España. Su comparecencia de apenas 20 minutos, poco más, se ha limitado a hacer un repaso de la situación en la que estamos, pero manteniendo la idea de que son las autonomías y somos cada uno de nosotros, los propios ciudadanos, los que tenemos que tomar las medidas y las decisiones personales de distanciamiento.
Nos gusta ser así y queremos además seguir siéndolo, porque es así como entendemos la vida. Pero ahora es el momento de establecer distancias. Necesitamos hacer un paréntesis para salvar vidas, para defender la salud de todos y de todas. Los familiares también pueden contagiarse entre sí. Los amigos también pueden contagiarse entre sí.
Cada uno que tome las medidas por su cuenta. Vamos a situarnos en Madrid. Álvaro Cotelén, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes.
Madrid ha anunciado hoy un amplio paquete de nuevas restricciones que va más allá de esa limitación, de ese titular principal con el que nos hemos quedado y que restringe los movimientos de 12 de la noche a 6 de la madrugada.
Sí, son dos tipos de medidas las que implanta Madrid, unas generales, que empiezan mañana a las 5 menos 13 minutos de la tarde cuando decae el estado de alarma. Lo más importante, lo acabas de decir, se limita la movilidad y la actividad económica de 12 de la noche a 6 de la mañana. No podrá haber nada abierto, salvo esenciales como gasolineras o farmacias, y no podrá haber reuniones, ni en la calle ni en casa, salvo de convivientes. El resto de horas, si se mantiene el máximo de 6 personas. Aforos del 50% en comercios que cerrarán a las 10 y a las 12, bares y restaurantes donde se prohíbe el consumo en barra, pero se aumenta el aforo en terrazas al 75%. Además, se cierran todos los parques en ese horario, de 12 a 6. El consejero madrileño Ruiz Escudero pide ayuda al gobierno para controlar estas restricciones.
Siempre hemos pedido colaboración a la delegación del gobierno, puesto que dentro de su competencia están los controles de la movilidad, la vigilancia de las cuarentenas. Les pedimos encarecidamente que esa colaboración que sea real y que se produzca por el bien de todos los madrileños.
Ayuda que hasta ahora, dice Escudero, no se está produciendo. Y luego están, Antonio, las medidas específicas para 32 zonas sanitarias madrileñas, todas con tasas por encima de 500 casos. Aquí, además de cumplir con estas normas generales que te acabo de contar, no se podrá salir ni entrar de ellas salvo para trabajar, estudiar, ir al médico, siempre con justificante en cuanto a horarios y aforos de comercios y hostelería casi iguales. La única diferencia es que estos confinamientos selectivos no entran en vigor mañana, sino el próximo lunes 26 de octubre.
Pues es importante esa aclaración, esa distinción entre las medidas para toda la comunidad y para esas áreas sanitarias en concreto. A día de hoy, desde que se pusieron en marcha el cierre de distintos barrios, en Madrid la situación sigue mejorando. Ha caído ya al séptimo puesto en incidencia del virus porque Cataluña ya supera ligeramente a la Comunidad de Madrid. También desde hoy, por ejemplo, están confinados sin poder entrar ni salir los más de 65.000 vecinos de Ponferrada en León. Y lo mismo desde esta misma mañana para todos los riojanos.
¿A dónde se dirige?
A mi puesto de trabajo.
También los bares de La Rioja son los últimos de esa larguísima lista de afectados por las medidas de restricción. Tienen que cerrar a las 9 y no se puede consumir nada en sus barras. Imagina esas calles de Logroño que hasta ahora siempre tienen una intensa actividad por el aperitivo, por el vermú, por esos buenos vinos en las barras de la calle Laurel, por ejemplo. Cada rincón de España ahora mismo es un mundo y la hostelería es el mejor reflejo, Sefi García.
Preguntes donde preguntes, la respuesta siempre es la misma.
Pasando las canutas.
Lino tiene un restaurante en una zona rural de Vigo. A pesar de que los resultados epidemiológicos les permitieron desconfinarse muy pronto, el miedo le ha hecho perder a la mitad de su clientela. Seis familias viven de este negocio, al que ha vuelto a incorporarse su madre, que ya se había jubilado, para echar una mano. A 600 kilómetros en Illescas, Maribel toma medidas por si acaso.
Yo ahora mismo estoy comprando poquito a poco por los rumores que te llegan, porque cuando nos cerraron la otra vez, yo tuve que tirar muchas cosas.
Una buena terraza y la comida a domicilio han conseguido que su local sea el único de la zona comercial en la que se ubica que permanece abierto con cierta normalidad, aunque no consigue recuperar las cifras de antes de la pandemia. Cree que se están tomando medidas sobre la marcha.
Los deberes los tenían que haber hecho en los tres meses que nos han tenido cerrados, para que ahora, porque se sabía que iba a haber un repunte, esto estuviese un poquito solucionado.
Ni Lino ni Maribel quieren imaginar lo que ocurriría con sus negocios si se recrudecen las medidas restrictivas nuevamente.
Hablaba el presidente Sánchez en su comparecencia de la situación en el resto de Europa, destacando esos confinamientos, esos toques de queda en capitales como París o Bruselas. En España tenemos una incidencia de 349 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Eso cómo nos sitúa respecto a nuestros vecinos? Pues esta vez no somos los peor parados, pese a los malos datos que arroja España. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. No estamos para presumir de nuestras cifras, pero ahora mismo hay 7 países europeos que tienen peores datos que nosotros. El primero es la República Checa, con una incidencia acumulada a 14 días de 1.066 casos por cada 100.000 habitantes. Muy cerca está Bélgica, con 933 contagios. Y en tercer lugar, los Países Bajos, con 597. Ya después se sitúan Francia, Eslovenia, Luxemburgo y el Reino Unido. Los británicos con unas cifras similares a las nuestras. Por debajo de España, pues hay países con malos datos que superan ese umbral de los 200 casos por cada 100.000 personas y que a nadie le gustan. Ahí están, por ejemplo, Eslovaquia, Irlanda, Polonia o Portugal. Ahora mismo 17 países europeos no cumplen ese parámetro.
Estar mejor no nos sirve de consuelo. De hecho, todavía tenemos muchos otros ejemplos positivos a nuestro alrededor, Lorena.
Sí, el mejor ejemplo, aunque ellos estén preocupados, está en Estonia, con 34 casos por cada 100.000 habitantes, Noruega con 37, Finlandia con 55 o Alemania con 99. Grecia con 60 es el único país del sur de Europa que logra mantener el tipo con una incidencia acumulada que no tiene ni Canarias, porque el resto se concentran en el centro y norte del continente. Y hay otros que no llegan a los 200 contagios, pero que no dejan de aumentar su incidencia. Son ahora mismo Italia con 192 o Hungría con 186.
Y tenemos una última hora que nos lleva al País Vasco. El Lehendakari Íñigo Urkullu acaba de mantener una conversación con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y le ha confirmado Urkullu a Sánchez que va a solicitar el estado de alarma para esta comunidad, para el País Vasco. Salimos al exterior. Esta tarde Gales vuelve al confinamiento total para 2 semanas y Francia, además, amplía su toque de queda a 38 departamentos, afectando a 46 millones de personas. Y más allá del coronavirus, escucha. Solo con escuchar los primeros acordes de esta carta para ti, sabes que quien la firma se llama Bruce Springsteen y que detrás está su banda, la E Street Band. No grababa con ellos en directo a la antigua usanza desde el famoso Born in the USA, a los 71 años, de Nueva Jersey, y lanza hoy este Letter to You, que además de disco, es un documental. And send it in my letter. El otro sonido americano de la jornada es el del último debate entre Donald Trump y Joe Biden a solo 10 días para las elecciones en los Estados Unidos.
I got rid of the individual mandate. Excuse me. I got rid of the individual mandate, which was a big chunk of Obama. That is absolutely a big thing. That was the worst part of Obamacare.
Frente al ruido de las interrupciones que protagonizaron el debate anterior, esta vez, bueno, sí que ha habido cierta confrontación de ideas y un tono algo más calmado. Donald Trump reduce a la mitad su diferencia en las encuestas, aunque sigue por detrás de Joe Biden, mientras el voto anticipado continúa disparado. Ya han votado más de 48 millones de personas, más que durante toda la campaña de hace 4 años. Nos situamos en Estados Unidos, corresponsal en Washington, Juan Fierro.
En condiciones normales, en un debate sin interrupciones, Donald Trump y Joe Biden ponían de manifiesto sus ideas totalmente opuestas, sus visiones distintas de lo que debe ser Estados Unidos. Discreparon en todo, en un debate que quizás a Trump no le sirva para dar la vuelta a las encuestas cuando quedan 11 días para las elecciones. Trump se comportaba y Biden no cometía ningún error. El tono del debate subía con la inmigración, un asunto que no se abordaba en el debate anterior.
It's criminal.
Criminal, criminal, decía Biden sobre la política de Trump de separar a los menores de sus padres cuando eran detenidos.
They are so well taken care of. They're in facilities that were so clean.
Les tratamos bien, decía Trump sobre estos menores. Están en lugares muy limpios. Un Trump que se definía como la persona menos racista de los que estaban en el debate. La pandemia también dejaba claro los diferentes enfoques y así, mientras Trump habla de un virus vencido, Biden pronostica un invierno negro, un invierno muy duro en los Estados Unidos.
Aunque todo sea raro, aunque no haya público en los estadios, llega el clásico Barça-Real Madrid y lo vamos a vivir, Munilla. Buenas tardes.
Hola, Antonio, ¿qué tal?
Con la misma pasión en tiempo de juego de la cadena COPE.
Sí, señor, como siempre, porque un clásico es un clásico, como dicen los dos entrenadores, como ha dicho hace un ratito. Mañana a las 4 en el Camp Nou, ese Barça-Madrid es el primer clásico de la historia, por cierto, sin público. Ha entrado Jordi Alba en la lista del Barça y ha dicho Koeman que tiene muchas opciones de jugar. En el Real Madrid, Zidane ha confirmado que Sergio Ramos está al 100%, o sea que también juega. Koeman no cree que a los blancos les influyan las dos últimas derrotas y Zidane cree que el Camp Nou es un buen lugar para revertir la situación actual del equipo. En la previa, por cierto, también es noticia una entrevista a Gerard Piqué en La Vanguardia en la que critica la gestión de la directiva del FC Barcelona. Hoy se abre la jornada a las 9 con el Elche-Valencia. Ayer, la Europa League nos dejó las victorias de los tres españoles, Real Sociedad, Villarreal y Granada. Y esta noche también de fútbol, España-República Checa Femenino de clasificación para la Eurocopa. Es a las 9. Fuera del fútbol, hay otro clásico esta noche, el de la Euroliga de baloncesto entre Barça y Madrid, a las 9 en el Palau. Tenemos además Fórmula 1 en Portugal, en Portimao. Tenemos motos en Motorland, el Gran Premio de Teruel. Y por supuesto el ciclismo, la cuarta etapa de la Vuelta, Antonio, que ya está en marcha. Hoy posible llegada al sprint, vamos a ver si aparece el viento. Y en el Giro de Italia, esto es noticia de hoy, se corren 100 kilómetros menos de la etapa por un plante de los corredores debido al mal tiempo. Se presumía mucha lluvia, veníamos de la etapa de ayer en el Stelvio con una paliza, con el frío, así que al final los corredores se han plantado, vamos a ver si esto nos sienta un precedente en el ciclismo, se han plantado los corredores y hoy disputan 100 kilómetros menos de la etapa.
Gracias, Munilla.
Hasta luego.
A partir de ahora, información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Llega el momento más esperado.
Ahora sí que esto parece un clásico.
Este fin de semana llega el clásico.
El único.
El veterano.
Y en COPE lo vamos a vivir intensamente. Con la previa, con el mejor equipo de la radio deportiva.
Vámonos rápidamente a la bocana de vestuario.
Este sábado, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Camp Nou, la Oli.
Y además toda la Liga, la Vuelta Ciclista a España, el Gran Premio de Fórmula 1 de Portugal. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio Contigo.
Movistar ProSegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio Contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 31 de octubre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¡Guau! ¡Qué piel! ¿Qué te has hecho?
Flores y frutas. Ahora solo utilizo los productos de Atasi Celular Cosmetics, la línea dermocosmética farmacéutica más exclusiva de Pergal Laboratorios. Sus formulaciones unen el increíble poder regenerativo de la naturaleza y la biotecnología. Pruébala, te conquistará. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Sí, sí. Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Roberto Verino, Mirto, Adolfo Domínguez, Morgan, Desigual, Lee, Tintoretto, Woman Lee.
Todas estas primeras marcas de moda mujer, lencería y muchas más tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 8 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. La gran pregunta que nos seguimos haciendo a esta hora es ¿para qué ha comparecido hoy Pedro Sánchez? Lo ha hecho en Moncloa, a la una, y se esperaba que anunciara alguna medida extraordinaria para frenar la evolución del coronavirus. Por ejemplo, si va a facilitar el soporte legal para que las comunidades autónomas que lo vienen reclamando puedan imponer el toque de queda. Y le hemos escuchado con atención. Lo hemos hecho en directo, en Mediodía COPE. Y después de 20 minutos que ha durado su intervención, nos hemos quedado igual que estábamos al principio. No han faltado las obviedades. Dice que se detectan más casos positivos. Ayer fueron 20.000, sin ir más lejos. Porque se hacen más test que en primavera. Que al realizarse más pruebas PCR se diagnostican los contagios antes que se hacía en la primera ola. Y que el panorama es feo, es oscuro, y que vienen meses complicados.
Mi obligación es ser fiel a la realidad y exponerla sin adornos y con toda crudeza a los ciudadanos y ciudadanas. La situación es grave. Y entre todos debemos actuar con determinación, con la máxima disciplina social y con la necesaria e imprescindible unidad.
Fiel a la realidad, dice el presidente. ¿Qué cosas? Hoy, 23 de octubre, la situación es grave, pero es que atentos a lo que decía tan solo hace una semana el director de Alerta Sanitaria, Fernando Simón.
Pero en principio da la sensación de que sí que podríamos estar ahora mismo en esa fase de estabilización previa a un posible descenso. Estabilización. Que tendremos que valorar.
La situación la semana pasada ya era grave. Esa gravedad que hoy ha resaltado el presidente del gobierno y que minimizaba Simón hace apenas una semana. La evolución era mala el jueves y es mala hoy, una semana después. Pero ni en el gobierno se ponen de acuerdo. Lo último, te lo hemos adelantado, es la petición del lehendakari Íñigo Urkullu. Le ha confirmado a Pedro Sánchez que va a pedir el estado de alarma para el País Vasco. Es el escenario que garantiza, entre otras cuestiones, la aplicación del toque de queda, como ha aclarado esta mañana en Herrera en COPE Isabel Álvarez Vélez, que es profesora de Derecho Constitucional de Comillas y Cade.
Es necesario o el estado de alarma o autorización judicial que permite adoptar esas medidas. Eso sería en síntesis lo que podríamos tener.
Pero eso es lo que quiere Pedro Sánchez. Por eso hoy no ha tomado ninguna decisión. Lo que pretende es que se mojen las comunidades y él ponerse de perfil. Que sean los propios gobiernos autonómicos los que soliciten el estado de alarma. Cada uno toma las decisiones por su cuenta. Y ejemplo del galimatías generado por la falta de unas normas comunes para toda España lo hemos encontrado en el pueblo de Valverde. Es una localidad de La Rioja de unos 200 habitantes que limita con Aragón, Navarra y con Soria. Se da la circunstancia de que algunas casas están en la parte riojana y otras en la de Aragón. La Rioja está confinada desde hoy. Es decir, no se puede entrar ni salir de la comunidad si no es por causa justificada. En el caso de Aragón, ese aislamiento perimetral solo afecta a sus capitales, a Zaragoza, Huesca y Teruel. ¿Cómo lo hacen entonces los vecinos de Valverde si tienen que pasar de una zona a otra, de la zona riojana a la aragonesa? Con normalidad, porque es el mismo núcleo de población. Lo ha contado en Herrera en COPE el alcalde de Valverde, Fermín Ramos.
Es un barrio en dos comunidades. Pues desde el primer momento, por intuición o lo que sea, pues ya pues el contacto con los vecinos fue duro, diciendo que había que respetar las medidas que nos pondría Sanidad y que tendríamos que mantenernos sobre lo que nos irían informando.
Pero no en todos los sitios es tan sencillo. Así que de momento seguimos sin una directriz clara, común y conjunta para toda España. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El juez archiva la investigación sobre la supuesta caja B de Podemos.
Pero mantiene abierta el resto de la causa. El juez de Madrid que investiga Podemos, Juan José Escalonilla, concluye que no hubo administración desleal en la llamada caja de solidaridad del partido. Una especie de fondo al que los dirigentes hacían donaciones de sus sueldos para destinarlas a proyectos sociales.
España cae al octavo lugar en el ranking europeo de incidencia de la pandemia.
A la cabeza la República Checa, seguida de Bélgica y Países Bajos, frente a los mejor parados Alemania y todos los países nórdicos, como refleja el informe COPE que hoy te estamos detallando. Desde el inicio de la pandemia, España ha tenido uno de los peores datos, pero la incidencia acumulada está ahora mismo en 349 casos por cada 100.000 habitantes.
A menos de dos semanas para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, las encuestas parecen otorgar la victoria a Joe Biden.
Con una diferencia de 7,5 puntos sobre Donald Trump, pero la distancia es muy pequeña y todo puede ocurrir hasta el 3 de noviembre. Ambos candidatos se han enfrentado esta noche en su último cara a cara. Trump ha anunciado que la vacuna estará lista en las próximas semanas y Biden lo responsabiliza de los miles de muertos en todo el país, cerca de 300.000.
El 99,9% de los jóvenes se recupera, decía Trump. No podemos cerrar el país porque si no, no tendremos país. Dice que tenemos que aprender a vivir con el virus, le contestaba Biden. Lo que estamos aprendiendo es a morir con el virus. Estamos muriendo con el virus.
La factoría de marketing de Moncloa le ha aconsejado al presidente que compareciera a la una de la tarde, una comparecencia que no estaba prevista a primera hora y en la que no ha ofrecido prácticamente ninguna gran novedad. Cuando toda España, incluidos varios gobiernos autonómicos y otros líderes políticos, pedían y esperaban un acuerdo para el estado de alarma, lo que ha hecho el presidente es intentar recuperar el foco mediático tras la moción de censura de estos días y limitarse a anunciarnos medidas que ya conocíamos. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. Pues sí, Pedro Sánchez ha rescatado el lenguaje empleado durante los momentos más duros de la pandemia como moral de victoria, espíritu de equipo o máxima unidad, mensajes con los que ha reforzado el presidente su llamamiento a la disciplina social ante el reto colectivo de doblegar la curva.
España tiene 348 casos por cada 100.000 habitantes. Debemos lograr una incidencia acumulada por debajo de los 25 casos por 100.000 habitantes. Esto es, tenemos mucho camino por recorrer.
El objetivo es evitar el confinamiento porque ha advertido las próximas semanas, meses incluso, serán duros, muy duros. A partir de ahí ha descargado toda la responsabilidad en las comunidades autónomas a las que ha recordado que tienen a su disposición el estado de alarma en sus territorios. Se evita, así Sánchez, tomar medidas como el toque de queda, aunque se ha vendido listo para actuar.
Y estamos listos para adoptar todas y cada una de las medidas que sean necesarias. Nadie tiene ningún interés en imponer más limitaciones que las que resulten imprescindibles para evitar la propagación de la pandemia.
Y es que el presidente parece decidido a salir únicamente ante un riesgo extremo de la expansión del virus. Entre varones socialistas, incluso entre su equipo, hay quienes defienden la toma de decisiones centralizadas desde la Moncloa de obligado cumplimiento en todo el país. Pero no está a día de hoy entre los planes de Pedro Sánchez.
22 minutos de comparecencia del presidente para no anunciar absolutamente nada. La idea es sencilla. El que quiera el estado de alarma, que se moje y lo pida. Y de hecho es lo que acaba de hacer el Lehendakari Iñigo Urkullu, que hasta hace unos días discrepaba de esa petición a la carta. Nos vamos en directo al País Vasco porque la pregunta ahora mismo es saber para qué quiere en concreto el gobierno autonómico ese marco legal. COPE Vitoria, Elisa López, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues lo quiere para prohibir la movilidad en los municipios en alerta roja en Euskadi, las reuniones de máximo 6 personas en espacios públicos y privados que entran en vigor esta noche. Y es que ambas restricciones solo pueden pasar de recomendación si no hay estado de alarma, según ha dictaminado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, provocando un gran malestar en el gobierno de Urkullu, que no esperaba ese varapalo. Así que ante esta decisión judicial y con una pandemia desbocada en la comunidad vasca que hoy registra récord con más de 1.200 contagios, el Lehendakari no quiere perder más tiempo y pedirá formalmente esta tarde a Sánchez, con quien ya ha mantenido una conversación, el estado de alarma. Conoceremos más detalles en la comparecencia que acaba de anunciar Urkullu para las 4 de esta tarde.
Allí donde no se aplique el estado de alarma va a ser de nuevo cada Tribunal Superior de Justicia autonómico el que va a tener que dar por buenas las medidas similares a los toques de queda que limitan la actividad por las noches. Medidas que ya han planteado en Valencia, en Madrid, en Andalucía o en Castilla y León. Y nos podremos encontrar de nuevo con la luz verde a esas medidas en unos puntos y con la prohibición probablemente en otros lugares, lo venimos viendo. Decisiones distintas para cuestiones iguales dependiendo en cada comunidad autónoma, dependiendo de cada Tribunal Superior de Justicia. En el caso de Castilla y León, por ejemplo, los confinamientos de casi 700.000 ciudadanos ahora mismo dependen de lo que pase con la decisión sobre el toque de queda. COPE Valladolid, Laura Ríos.
Nivel máximo de alerta en Castilla y León, que en solo 24 horas ha multiplicado por 2 el número de contagios. Hoy anota 2.008 y 23 decesos. La comunidad no puede esperar y este fin de semana va a decretar un toque de queda para todo el territorio con un tramo horario aún por concretar. Se trabaja contrarreloj para dar forma jurídica a una medida que apoya al Ministerio de Sanidad. En la calle, jóvenes y mayores se preparan para el anuncio.
Ya estamos jubilados y lo que mejor sea. Lo que queremos es que no caigan los malos.
Me da igual la edad, la verdad. Veo mucha gente que hace lo que le da la gana, va sin mascarilla, se salta las normas, queda con muchísima gente y yo lo único que quiero es acabar de esta situación que nos está afectando a todos.
Con el toque de queda decarán todos los confinamientos perimetrales decretados por la Junta de Castilla y León en 4 capitales y 4 municipios, una cuarta parte de la población.
Y en el mapa de restricciones encontramos cierto alivio que nos llega desde Canarias. Sabemos que podrán llegar a las islas sin restricciones desde este fin de semana miles de británicos y de alemanes. Hasta ahora tenían que ponerse en cuarentena si querían venir de vacaciones, pero esas exigencias se han levantado porque sus datos mejoran. Una cifra, el año pasado llegaron a Canarias más de 13 millones de extranjeros y más de la mitad eran británicos y alemanes. Así que esta noticia da esperanza en el día en el que hemos vuelto a conocer que la caída de pernoctaciones en los hoteles españoles roza, atentos al dato, el 80%, Susana Moneo.
Ha sido el peor septiembre desde que hay registros. La mitad de los hoteles han tenido que permanecer cerrados. Hubo 3,4 millones de viajeros, pero supone solo el 31% del año pasado. Y la mayoría españoles hemos sostenido la actividad, apenas 600.000 extranjeros. El sector habla de situación catastrófica. Pide al gobierno convenios bilaterales con otros países. Jorge Marichal, presidente de los hoteleros españoles.
Firmar esos acuerdos, esos convenios bilaterales que establezcan unas condiciones objetivas para poder hacer vacaciones con seguridad. Es de esa manera como inmediatamente podríamos empezar poco a poco a retomar el vuelo con respecto a la actividad turística.
El objetivo es la primavera. Nuria Montes, secretaria general de la patronal hotelera valenciana.
Sabemos que se avecinan semanas, meses muy difíciles. En nuestro objetivo ya para la primavera del 21 podremos tener un verano que no será un verano de normalidad, pero por lo menos podría ser un verano de recuperación.
Un lugar emblemático como Benidorm tiene abiertos hoy solo el 15% de sus hoteles.
Y hoy hemos vuelto a vivir una escena que nos remonta a marzo y abril. Es el montaje de un hospital de campaña por parte del ejército. La saturación de las urgencias en el hospital de Cabueñes, en Gijón, ha llevado a volver a las tiendas militares en el exterior de ese hospital para poder atender a los pacientes y hacer un primer cribado en esas instalaciones, muy cerca en Oviedo. También se ha puesto en marcha, junto al Hospital Universitario Central de Asturias, un servicio para atender a los niños sin que bajen del coche, el autocovid, que les permite que se puedan hacer el test, volver a casa con sus familias y recibir el resultado en apenas 6 horas. Son intentos para no saturar los centros sanitarios que tienen cada vez más problemas, a veces incluso fatales. El caso de Julia Rangel, de 48 años, así lo demuestra. Esta ama de casa, extremeña, de Aceuchal, en Badajoz, dio positivo y fue empeorando con síntomas de ahogo y fiebre muy alta durante los siguientes días. Las llamadas a su centro de salud fueron inútiles y cuando pudo tener asistencia presencial ya era demasiado tarde. Murió a comienzos de esta semana. Ahora se investiga lo que ha ocurrido. COPE en Extremadura, Fabián Vázquez.
Julia, de 47 años, dio positivo con coronavirus en la prueba PCR el 11 de octubre y falleció el pasado lunes. Su familia ha denunciado en una carta el sufrimiento que han padecido porque fueron 8 días sin lograr atención médica presencial pese a que la víctima iba empeorando poco a poco.
Nosotros hemos llamado, le han estado dando larga, no la han visto. Solo le decía que se pusiera por teléfono diciéndole que estaba bien, que respiraba bien, que no le dieran importancia a la respiración, que eso es normal.
Esta carta la firma Ana Belén Rosa y relata lo que vivió su suegra durante este tiempo. Sufría 39 de fiebre y se asfixiaba, entre otros síntomas, pero pese a las reiteradas llamadas al centro de salud, solo la atendían por teléfono. El día 19 la ingresaron en el hospital y falleció al poco tiempo. La misiva estaba dirigida al consejero de Sanidad extremeño, que ha atendido la petición y ha anunciado la apertura de una investigación.
Dejamos todo lo vinculado con el coronavirus. Desde hace meses, el Papa Francisco está impulsando con fuerza la idea de un pacto para la educación en todo el mundo.
L'educación es sobre todo una cuestión de amor y de responsabilidad que se transmite en el tiempo de generación en generación.
Una cuestión de amor y de responsabilidad hacia las nuevas generaciones. Palabras muy aplaudidas también aquí en España, donde, sin embargo, los pactos educativos son asignatura pendiente, Nacho de Gamón.
La nueva ley de educación que se está tramitando en el Congreso no cuenta con el consenso de la Cámara ni de la comunidad educativa. Por eso los obispos españoles pretenden abrir un camino de diálogo y lo hacen proponiendo. La Conferencia Episcopal quiere que la nueva ley educativa contemple un ámbito de educación de la persona en el que encajen asignaturas como la de filosofía, una de valores cívicos comunes a toda la sociedad y otra más específica que refleje los valores concretos que los padres quieren que sus hijos reciban. Monseñor Alfonso Carrasco es el presidente de la Comisión Episcopal de Educación y Cultura.
Podríamos plantearnos, tiene que haber un ámbito específico educativo referido a la persona. En ese ámbito puede haber diversas iniciativas, pero una fundamental tiene que ser un itinerario que respete las identidades y las conciencias de las personas, que respete a las personas.
En ese ámbito es donde se encajarían las asignaturas confesionales, como la de religión católica, elegidas libremente por los padres y que en el actual proceso parlamentario quedan prácticamente convertidas en un gueto, en palabras del secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello.
Y seguimos muy de cerca el drama de la inmigración que afecta de forma especial a Canarias, con casi 2.500 personas llegadas solo desde el viernes pasado. La última llegada ha sido la de un cayuco al puerto de los Cristianos en Tenerife, con casi 200 personas, de las que unos 15 eran menores. Seguimos en Mediodía COPE. A partir de ahora, información local y regional.
Sigue Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie.
Esto es ciclismo
con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arau, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros. Con Eric Frade.
Último puerto, tercer puerto.
Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa, aquí, en COPE, con Eri Frade.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
¿Aún no conoces a Tashi Celular Cosmetics? Sus formulaciones unen lo mejor de la naturaleza y la biotecnología. Tu piel cuidada, protegida y radiante gracias al poder regenerativo de las células madre vegetales, con líneas para necesidades de la piel en todas sus edades. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas, siempre como el primer día.
Este fin de semana todos los juguetes de Hipercor tienen un 40% de regalo.
Muñecas, peluches, coches, juegos de mesa.
Todos con un 40% de regalo.
Que podrás utilizar en una próxima compra en cualquier departamento de Hipercor.
Aprovechate, solo hasta el domingo.
En Hipercor y en hipercor.es.
Consulta condiciones en tienda o en nuestra web.
Antonio Herraiz.
Mediodía.